Episodio 322 de Ingeniosos de Sistemas. Hoy es domingo 28 de abril de 2024 y por supuesto hablamos de inteligencia artificial. Soy Xavi Alonso de Tecnólitas y quiero recordarte que tienes acceso a una suscripción mensual a la Academia de Inteligencia Artificial de Tecnólitas, una academia de formación continua en inteligencia artificial a la que puedes acceder por tan solo 10 euros al mes. En las noticias de esta semana, Hollywood empieza a clonar a sus estrellas con la ayuda de inteligencia artificial. Imagínate poder ver a tu actor favorito en una película mucho después de que se haya retirado o incluso haya fallecido. Ese es el futuro que la agencia de talentos de Hollywood, CAA, está preparando. La agencia ha estado probando la creación de réplicas digitales de sus clientes de la lista A, los actores más importantes, con inteligencia artificial. El programa se llama CAA Vault y ofrece la posibilidad de crear dobles que se pueden usar para cosas como regrabar escenas, doblajes e inclusión de dobles de riesgo. La meta de la agencia es hacer esta tecnología accesible para toda la industria, no solo para sus clientes. Personalidades de Hollywood ya han expresado sus preocupaciones sobre el impacto de la IA, pero CAA está tomando la iniciativa de aprovechar estos cambios. Como las réplicas digitales siguen mejorando, será cada vez más difícil para el espectador promedio diferenciar entre un actor real y su réplica digital. Esto, la verdad, es que suena peligroso y emocionante al mismo tiempo. Es muy posible que los actores vean mermados sus cachés si hay más utilización de las réplicas. Los dobles de cine, pues posiblemente pierdan sus trabajos. Y tampoco habrá control sobre cuánto dura la carrera de un actor, porque puede extenderse más allá de incluso su vida. En otro orden de cosas, Drake versiona canciones generadas por inteligencia artificial. Drake ha publicado recientemente una nueva canción disidente dirigida a Kendrick Lamar, que presenta voces generadas por inteligencia artificial de los raperos Tupac Shakur y Snoop. Es decir, ha utilizado la inteligencia artificial para crear versos que suenan convincentemente como si estos raperos estuvieran echando pullas a Kendrick Lamar. Este hecho se produce tras el gran éxito de una canción con las voces de Lamar generadas por IA que se volvió viral la semana pasada. Este evento impulsa la creciente tendencia de la música generada por IA, lo que pronto podría desdibujar la línea entre la música creada por humanos y la música creada por inteligencia artificial. Las implicaciones para la industria de la música pues serán enormes, con cada vez más músicos de primer nivel haciendo uso de la inteligencia artificial, pues no tenemos muy claro cómo va a cambiar este fenómeno nuestro concepto de autoría y de creatividad musical. Adobe desvela su nuevo modelo Firefly. La empresa acaba de anunciar una importantísima actualización de su nuevo modelo de generación de imágenes Firefly, que tiene como gracia principal traer mejoras en la calidad de imagen, capacidades de estilización, velocidad y detalles. No solo eso, también se incrementan las integraciones con inteligencia artificial. Entre lo más destacado tenemos que la versión Firefly Image 3 ofrece una calidad fotorrealista, un renderizado de texto mejorado y una mejor comprensión del prompt y capacidades de ilustración mejoradas. Y no solo se queda ahí, sino que también pues tenemos nuevas herramientas de referencia de estructura y estilo que permiten a los usuarios tener un control más preciso sobre las generaciones. Con las actualizaciones de Photoshop se han mejorado el relleno generativo, generar imagen, generar similar, generar fondo y mejorar detalle. Esas actualizaciones ponen a Firefly en pie de guerra para competir por el título de generación de imagen más capaz. Apple adquiere silenciosamente otra empresa de IA. Parece que Apple ha decidido ir de compras otra vez. La empresa acaba de adquirir discretamente Datacalab, una startup francesa de IA que se especializa en la comprensión de datos y el análisis de imágenes. Con esta jugada, Apple fortalece las capacidades para las ambiciones de IA en dispositivos de la compañía. Datacalab tiene experiencia en algoritmos de IA eficientes y de bajo consumo para aplicaciones de visión por computadora que pueden funcionar en dispositivos en lugar de tener una dependencia en la nube. aunque la adquisición se finalizó en diciembre de 2023, no se supo hasta hace poco gracias a un informe reciente. Apple adquirió hasta 32 startups de IA en 2023, más que cualquier otra empresa tecnológica. Se espera que Apple desvele una serie de anuncios de IA en su próximo evento WWDC en junio, incluyendo una IA en dispositivo para sus nuevos modelos de iPhone. Habrá que estar atento a las novedades que traiga el mundo Apple. Microsoft revoluciona la inteligencia artificial con la liberación de FI3. ¿Quién dijo que más grande es siempre mejor? Pues Microsoft nos acaba de demostrar que eso no siempre es cierto. Al menos no cuando se habla de inteligencia artificial. La compañía tecnológica acaba de lanzar FI3 Mini, un modelo que podría cambiar las reglas del juego para la inteligencia artificial de los dispositivos móviles, permitiendo incrustar tecnología potente en nuestros bolsillos. El modelo FI3 de Microsoft consta de tres tamaños. El Mini, que tiene 3.8 billones de parámetros, el FI3 Small, con 7 billones de parámetros, y el FI3 Medium, con 14 billones de parámetros. A pesar de su tamaño relativamente pequeño, el modelo FI3 Mini ha demostrado un desempeño impresionante, rivalizando con modelos como Mixtral, que son significantemente más grandes, y tiene una sorprendente ventana de contexto de 128.000 tokens. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues que Microsoft está demostrando que con los datos y técnicas de formación adecuadas, los modelos de lenguaje, que puedan ser más pequeños, pueden ser increíblemente poderosos. Las capacidades de FI Mini son un gran avance, permitiendo que modelos de alto rendimiento funcionen eficientemente en nuestros teléfonos. Como pasa siempre, pues el ser humano inventa las cosas y una vez inventadas, después pone más atención y las mejora, haciendo pues que puedan ser cada vez más eficientes. Las gafas Ray-Ban de Meta incorporan inteligencia artificial multimodal. Ya sabíamos que las gafas de Ray-Ban de Meta tenían algo especial, pero las capacidades multimodales que acaban de incorporar las hacen todavía más impresionantes. Ahora sus gafas inteligentes podrán procesar y entender el entorno del usuario gracias a funciones de inteligencia artificial integradas. Esto se debe a que el asistente de IA de Meta, que anteriormente solo permitía interacciones de audio, ahora puede procesar datos visuales de la cámara incorporada en las gafas y proporcionar información relevante. Imagina poder preguntarle a tus gafas que traduzcan el texto que identifique un objeto o que proporcionen información específica del contexto, todo ello sin usar las manos. Pero esto no es todo. Los que llevan estas gafas podrían también compartir su punto de vista durante las videollamadas en WhatsApp y Messenger, permitiendo compartir experiencias en tiempo real sin usar las manos. Este avance en la integración multimodal es un gran paso adelante en las gafas inteligentes, transformándolas en asistentes poderosos y conscientes del entorno. Además, la integración de esta tecnología en las icónicas monturas de Ray-Ban apenas es perceptible, un factor crítico para su adopción masiva. Apple ha lanzado OpenLM, un conjunto de modelos de lenguaje de código abierto diseñados para funcionar efectivamente en dispositivos como el iPhone y los Mac. OpenLM consta de 8 modelos en 4 tamaños de parámetros diferentes, con todos ellos formados en base a datos públicos. Estos modelos han sido optimizados para su uso en dispositivos, permitiendo que las tareas asistidas por IA se realicen sin depender de los servidores en la nube. Incluso se ha visto que OpenLM supera ligeramente a modelos de código abierto como Olmo, a pesar de requerir la mitad de datos para su información. Este lanzamiento es un paso más hacia la incorporación de IA en dispositivos de Apple. Por si fuera poco, también ha lanzado el código fuente de CoreNet, la biblioteca utilizada para entrenar a OpenLM, así como modelos que permiten un aprendizaje y un ajuste eficiente en los dispositivos de Apple. Este movimiento de dirección al código abierto es una auténtica novedad para una compañía que es conocida por su secretismo. El famoso Elon Musk, CEO de Tesla, ha proporcionado nuevas actualizaciones sobre los robots autónomos de Tesla, conocidos como Optimus, durante la presentación de los resultados empresariales del primer trimestre de 2024. Según Musk, Tesla debería ser considerada una compañía de inteligencia artificial o robótica, no una compañía automotora. Una afirmación con miras al futuro, sin duda. Proclama que Optimus podría resultar más valioso que la combinación de todo lo demás en la compañía. Y predice que estos robots podrían comenzar a realizar tareas útiles en las fábricas de Tesla para finales de año. E incluso ser comercializados a nivel externo para finales de 2025. En palabras de Musk, la visión del futuro de Tesla tiene a la inteligencia artificial y a la robótica en un papel mucho más destacado que la fabricación de coches. ¿No resulta emocionante pensar en un futuro dirigido por estos robots conscientes? Esta semana no tenemos tampoco preguntas en el WhatsApp de Ingeniosos de Sistemas. No sé si es que estáis tímidos, es que lo sabéis todo, o que tampoco tenéis mucha inquietud por crear cosas o saber cómo se hacen ciertas cosas. No obstante, os dejo el teléfono del WhatsApp de Ingeniosos de Sistemas, el +34 620 240 234, en el que, como sabéis, de forma gratuita podéis expresar vuestras preguntas, que contestaré encantado en el próximo episodio del podcast. Y esta semana, pues hablando un poco de gafas Ray-Ban, de Elon Musk y por supuesto también de Meta, quiero hablaros de una tecnología que se llama BCI. BCI es un interface cerebro-computadora, de ahí de las siglas de Brain Computer Interface. Es una tecnología avanzada que permite una conexión directa entre el cerebro humano y los dispositivos electrónicos. Esta tecnología, pues, interpreta señales cerebrales y las convierte en comandos que permiten controlar dispositivos externos sin necesidad de movimientos físicos, tan solo con pensarlo. Esto es especialmente relevante en aplicaciones médicas, pero también se está expandiendo a otros campos como los videojuegos o la realidad virtual. Todo esto, pues, viene a raíz de la evolución que ha tenido la IA, que estos dispositivos llevan mucho tiempo investigándose, pero pues este año, por ejemplo, hemos visto noticias como que Elon Musk ha implantado un chip dentro de la cabeza de un paciente con éxito, y la compañía Neuralink pues es capaz de implantarte estos BCIs que, bueno, pues que hacen que el usuario pueda acceder a un ordenador, y con eso pues podría tener acceso a internet. Y obviamente, cuanto más vayan mejorándose estos interfaces entre cerebro y ordenador, pues vas a ser más capaz de hacer cosas como pueden ser navegar por internet o tener todo el acceso a la información de toda la historia de la humanidad que está en internet. Ya no tendrías que buscar nada, simplemente con pensar en un dato que te interesa, pues podrías conseguirlo. En nuestra sociedad, la capacidad de comunicarse y de controlar el entorno es fundamental para la independencia y la calidad de vida. Sin embargo, para las personas con limitaciones físicas severas, como aquellas que sufren parálisis completa o han experimentado derrames cerebrales graves, estas habilidades básicas pueden verse profundamente afectadas. Así que es donde estos BCIs juegan un papel transformador. Estas tecnologías innovadoras permiten a los usuarios interactuar en el mundo de manera que antes se consideraban imposibles, utilizando solo actividad cerebral para ordenar o operar sobre estos dispositivos externos. Las BCIs, los BCIs, no solo ofrecen nuevas esperanzas y capacidades a quienes enfrentan estos desafíos, sino que también abren un campo de posibilidades científicas y tecnológicas que continuamente empujan los límites de lo que se considera alcanzable en medicina y la ingeniería. Al hacerlo, las BCIs están redefiniendo la integración de la tecnología en la atención médica, mejorando significativamente la vida de muchos. ¿Cómo funcionan estos dispositivos? Bueno, pues estos BCIs lo que hacen es capturar señales. Este proceso, pues, se lleva a cabo mediante dispositivos de adquisición, como electrodos colocados en el cuero cabelludo. Hablamos, claro, que tenemos dos tipos de BCIs. Uno, el que ha implantado Elon Musk, y los que se llevan investigando a nivel médico, que como pueden ser los chips que les implantan a pacientes de Parkinson y otras afecciones cerebrales, que son, podemos decir, BCIs invasivos. Te tienen que operar y te lo tienen que poner. Algunos pueden ir a nivel subcutáneo, pero luego están, obviamente, los no invasivos. Ya se pueden comprar por internet unas aplicaciones cerebrales, que es como si fuera el esqueleto en líneas de un casco, que lleva una serie de electrodos que te apoyan en la frente y en el cuero cabelludo, y que esto lo que hace es, o cómo funciona, es medir los impulsos eléctricos que generan las señales cerebrales cuando estás pensando determinados tipos de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya, de hecho, en YouTube hay una gamer que explica cómo juega con un BCI, con una especie de casco, como cuál es el código, lo programa, y de esa manera, pues solo con pensar puede jugar a un videojuego, ¿no? Es una de las aplicaciones. Luego vas a poder, digamos, hacer muchas más cosas gracias a estos dispositivos. Pero, en definitiva, el proceso de adquisición de datos se lleva a través de unos electrodos colocados, pues, sobre tu piel. Una vez que estas señales han sido capturadas, son transmitidas a un sistema de procesamiento, donde un software especializado, pues, las analiza. Este software utiliza algoritmos de procesamiento de señales y técnicas de aprendizaje automático, pues, para filtrar el ruido, amplificar la señal que es de interés y extraer esos patrones específicos que corresponden a intenciones o pensamientos particulares. Digamos que es un dispositivo que está ahí para medir qué pasa en tu cuerpo cuando tu cerebro le envía el mensaje a un brazo o a cualquiera de tus músculos de que se mueva. Y de esta manera, pues aprendiendo sobre este tipo de señales, pues podremos, por ejemplo, reconstruir prótesis robóticas o cibernéticas que estén conectadas a tu cerebro y que tu cerebro pueda manejar como si fuera cualquier otra extremidad de tu cuerpo que antes tenías y a lo mejor ahora te falta. Una vez que ya se ha hecho todo este análisis, entramos en la fase de interpretación y traducción. Estos patrones identificados son luego interpretados como comandos específicos. Esta interpretación se basa en modelos previamente entrenados que correlacionan ciertas señales con acciones determinadas. Por ejemplo, un patrón específico de actividad cerebral podría estar asociado con el deseo de mover el cursor hacia la izquierda en una pantalla de computadora. Una vez que ya se tiene todo este tipo de análisis hecho y la interpretación y la traducción de estos impulsos, los comandos computerizados resultantes se utilizan para controlar dispositivos externos. Estos, pues, pueden ser tan variados como computadoras, como interfaz de comunicación para escribir, para hablar, sillas de ruedas motorizadas para mejorar la movilidad o, como decía antes, prótesis cibernéticas que replican los movimientos del cuerpo. La ejecución de estos comandos permiten al usuario interactuar y controlar su entorno con un grado e independencia que de otra manera no sería posible. También no tienes por qué estar afectado por alguna dolencia o que te falte algún miembro, sino que, por ejemplo, los exoesqueletos o ciberexoesqueletos que puedan utilizar, que cada día más entiendo que se van a utilizar, como puedan ser en trabajos peligrosos o trabajos para levantar mucho peso. Hemos visto que, bueno, puedes utilizar robots, pero claro, los robots no tienen la inteligencia humana. Pero ¿qué pasa si dentro de un esqueleto de este tipo, un exoesqueleto, un ciberesqueleto, que dentro lleva un ser humano y puede multiplicar la fuerza de sus movimientos por 10 o por 20 o por 100? Y además, claro, porque un esqueleto de este tipo funciona multiplicando el movimiento del ser humano. ¿Y si el ser humano solo tuviera que pensar para utilizar este exoesqueleto? ¿No tendría que ir dentro de este esqueleto? Por lo tanto, no tendría que ejercer ningún esfuerzo físico, pero el robot estaría controlado por su cerebro. Tendríamos la inteligencia humana controlando el robot, que aporta simplemente la fuerza y la mecánica. El último paso de este proceso sería el feedback o la retroalimentación y el aprendizaje. Los sistemas de BCI a menudo incluyen algún tipo de feedback para el usuario, lo cual es crucial para el entrenamiento y la adopción del sistema. La retroalimentación ayuda a los usuarios a aprender cómo modular sus pensamientos para mejorar la interfaz con el dispositivo, optimizando así la precisión y la eficacia del sistema. No sé a vosotros qué os parece esto, pero desde luego a mí las aplicaciones me parecen ilimitadas e increíbles. Aquí, pues, está tecnología pues es particularmente vital pues para personas que sufren condiciones que limitan severamente su capacidad motora o su capacidad comunicativa. Los PCs pueden componer mensajes utilizando señales que interpretan del cerebro del que lo está llevando. Por ejemplo, imagínate un sistema en el que el usuario fija la mirada en un alfabeto o piensa letras específicas en una pantalla y el sistema pues selecciona esas letras para formar palabras y oraciones. O la navegación por internet, que bueno, pues los BCIs pueden ser configurados para interpretar ciertos patrones de pensamiento como si fueran comandos de clic o de scroll, permitiendo pues que los usuarios pudieran navegar de una forma más autónoma. Aquí pues podríamos combinar la visualización de los ojos por parte de cámaras que estén en la pantalla donde se está navegando por internet y los impulsos que genera el cerebro en el BCI. O también podríamos convertir ese BCI en un sistema de texto a voz, de tal manera que el que lleva este BCI pues pudiera componer mensajes que luego el BCI tradujera a voz hablada. Pero también podemos utilizar estos BCIs pues para mucho más. Eso es solo la punta del iceberg y podríamos utilizar los BCIs para aplicaciones de control. Y bueno, pues podríamos recuperar movilidades después de enfermedades como derrames cerebrales, o podríamos tener BCIs que asistieran a la parálisis, o interacciones en ambientes virtuales y videojuegos, por ejemplo, o tecnologías emergentes y futuras aplicaciones que todavía ni siquiera somos capaces de imaginar. Aquí los retos y las consideraciones, teniendo en cuenta que, bueno, pues que el ser humano no es como los modelos de lenguaje que suelen aprender de los datos. El ser humano pues sí es capaz de aprender, pero le cuesta mucho tiempo. Entonces, en este tipo de cosas, por ejemplo, pues siempre va la tecnología primero y luego las leyes. Pero ¿qué pasa con todos estos neuroderechos? Estamos hablando de ponernos un dispositivo que se va a conectar a nuestras señales cerebrales y este dispositivo pues podría ser más o menos invasivo. Al final, aunque no sea invasivo desde el punto de vista de que no te lo van a implantar a través de una operación, tú no sabes qué señales está enviando a tu cerebro. Entonces, desde mi humilde punto de vista, sería más importante empezar a pensar en la regulación de este tipo de dispositivos y este tipo de neuroderechos o este tipo de neuroprivacidad que regule, controle y monitorice qué señales y certifique que los dispositivos que van a venir, o sea, que es que durante este año va a haber dispositivos y si no, pues a primeros del año que viene va a haber dispositivos que te permitan controlar cerebralmente, por ejemplo, las gafas Ray-Ban de Meta. Podrías sacar fotografías, pues a lo mejor con una muñequera, porque ya hemos visto fotos por ahí en las redes de Zuckerberg con al lado de un señor que lleva una muñequera y las compras de la compañía, que está haciendo compras de otras empresas en este ámbito, apuntan a eso, a que va a haber un dispositivo que te pongas en la muñeca y que forme conjunto con las gafas de Ray-Ban y de esta manera pues puedas ordenar que las gafas abran un streaming de vídeo o hagan una fotografía o hagan cualquiera de las funcionalidades que tengan las gafas en ese momento desde simplemente pensamientos. Y este es el futuro que se nos viene. Entonces, yo creo que en vez de tratar de regular la IA para que no nos llegue a la ciudadanía, al usuario de a pie, pues de lo que se trata es de que estas organizaciones que siempre quieren regular se anticipen, en este caso, a este tipo de dispositivos y puedan proteger al usuario de una privacidad que ya no estamos hablando de la privacidad de lo que tú quieras publicar en las redes sociales. Estamos llegando a hablar de la privacidad de pensamiento, quizá no este año ni el año que viene, pero y en 5 años, con la amplificación exponencial que pueda haber gracias a la IA de la investigación científica, es posible que lleguemos a interpretar el interface del cerebro humano? ¿Es posible que haya un BCI que interprete tus pensamientos? ¿Es posible que te puedas conectar al sueño de una persona? Pues todo esto son las incógnitas, los retos y la moralidad o ética de estas tecnologías, que para mí es lo importante y en lo que hay que centrarse más o menos de si puedes utilizar la inteligencia artificial para hacer unos memes de imágenes. Estos dispositivos, desde luego, van a tener un impacto en la calidad de vida. Los BCIs permiten a los usuarios con discapacidades severas, pues con parálisis completa, trastornos musculares, realizar tareas diarias por sí mismo, lo que le va a dar una independencia a esa persona. Esto incluye, pues, controlar dispositivos como computadoras, sillas de ruedas, aparatos del hogar, electrodomésticos, ascensores, pues darle la independencia o la accesibilidad a todos los dispositivos que por su dolencia no puede controlar. También vamos a tener una comunicación mejorada para aquellos que están completamente inmovilizados. Los BCIs pues van a ofrecer un canal de comunicación vital. Los sistemas de BCI pues van a poder permitir a los usuarios comunicarse con familiares, con amigos, con cuidadores, a través de la selección de letras. Lógicamente, letras sería muy lento, pero sí mensajes prefijados que respondan a ciertos estímulos de su cerebro. También van a ayudar, como digo, a la rehabilitación y a la recuperación, porque podemos establecer sistemas o aparatos físicos, tipo aparatos de gimnasio, que el entrenador y el rehabilitador puedan programar para una persona específica y que ese paciente específico pueda activar gracias a su pensamiento. Todo esto en pro de acabar pues con las grandes listas de espera y poder replicar. Tú puedes replicar máquinas de rehabilitación, pero a lo mejor lo que es más complicado de replicar o más costoso es tener rehabilitadores. Pero si tienes un rehabilitador que es capaz de programar varias máquinas, que las máquinas tienen un coste pero pequeño comparado con el coste de las personas, pues puedes poner varias máquinas. El rehabilitador puede programar esas máquinas y el paciente puede activar la programación de esas máquinas con impulsos cerebrales, aunque el rehabilitador no esté presente. Y esto, pues a lo mejor puede tener personal de monitorización o de precaución para que el paciente no se haga daño, pero este personal no tiene que ser tan especializado a lo mejor como el rehabilitador. Y todo esto, pues, puede mejorar el bienestar social. Y no solo social, sino el emocional, al proporcionar pues unos medios para interactuar y comunicarse. Las BCIs pues ayudan a reducir el aislamiento social de las personas con discapacidades severas. Esto tiene un impacto significativo en el bienestar emocional, al permitirte pues mantener relaciones sociales y sentirte parte de esa comunidad. También le dan a este tipo de pacientes le dan autonomía en la toma de decisiones. Las BCIs pues empoderan a los usuarios, permitiéndote tomar unas decisiones para tus actividades diarias y tu cuidado personal incluso, ¿no? Evitándote pues situaciones que puedan ser comprometidas, ¿no? También esto es una mínima parte, como digo, de lo que está por venir y lo que aún todavía no nos podemos ni imaginar. En cuanto a desafíos técnicos, pues tenemos que trabajar mucho todavía la precisión y la fiabilidad. Los BCIs deben ser extremadamente precisos para evitar que los errores en las interpretaciones de las señales cerebrales podrían llevar a comandos incorrectos, incluso, bueno, pues peligrosos, en el caso de activar una silla de ruedas cuando no toca, por ejemplo. Especialmente, en aplicaciones de movilidad o comunicación con las personas, ¿no? También, como digo, hay que mejorar la adaptabilidad y el aprendizaje continuo, porque, claro, cada cerebro es único. Estos dispositivos necesitan adaptarse continuamente a las variaciones en las señales de cada usuario, y esto pues realmente representa un reto significativo en términos de algoritmos y de machine learning y personalizaciones del sistema. Llegará el momento que, cuando sepamos mucho sobre las señales del cerebro, seremos capaces de clasificarlas, seremos capaces de agruparlas, nos daremos cuenta que a lo mejor Puede ser que cada cerebro sea único, a lo mejor puede ser que no somos tan únicos y que hay categorías de cerebros y agrupaciones de cerebros. Todo esto está por descubrir. Hay retos en cuanto a desarrollar interfaces que sean intuitivas y fáciles de usar para personas con diversas capacidades y necesidades sin causar una fatiga cerebral o un estrés emocional. En cuanto a consideraciones éticas, pues ya he comentado antes lo que es la privacidad y la seguridad de los datos. Las señales cerebrales pueden revelar información extremadamente personal y sensible y hay que proteger de todas estos datos contra accesos no autorizados. El consentimiento informado debería tenerse en cuenta en todo momento y asegurarse de que los usuarios, de que en este caso no es como los términos y condiciones de una página web que nadie se lee. Aquí te tienes que asegurar de que el usuario entiende completamente cómo funciona el PCI, qué datos recoge, cómo se usan estos datos y los posibles riesgos involucrados. Aquí deberemos implantar sistemas que hasta que el usuario no demuestre que ha comprendido el alcance de estos riesgos, no deje que el usuario lo utilice. También hay retos en cuanto a autonomía y control. Considerar hasta qué punto un dispositivo debe permitir el control automático y cuánto control debería retener el usuario, especialmente en términos de decisiones críticas de vida o de calidad de vida. También tengo curiosidad por cómo van estos dispositivos a garantizar que sean accesibles para todos los que lo necesiten y no solo para quienes pueden permitírselos, evitando así profundizar en esas brechas existentes en el acceso a la tecnología avanzada. Y también es una incógnita, pues, qué impacto psicológico y social habrá que evaluar, cómo el uso de los BCI afecta a la percepción de la persona sobre su propia humanidad y sobre su propia autonomía, y cómo la sociedad ve a las personas que dependen de estas tecnologías avanzadas. El otro día estaba escuchando una reflexión de, los movimientos, el materialismo, y no hablo del materialismo de cosas materiales, sino el pensamiento, el movimiento materialismo, que piensa o medita sobre que, un ser humano, cuando nace, no es el mismo ser humano en términos de material genético, de células, que cuando llega a su edad adulta. Una persona con 50 años ha cambiado, se han regenerado las células, ha perdido material genético muerto y, por lo tanto, está demostrado que tu cuerpo a los 50 años no es el mismo que cuando naciste. No queda nada de tu cuerpo de cuando naciste, pero sigue siendo el mismo. Y esa evolución te ha acompañado durante los años y ese seguir siendo el mismo es lo que tradicionalmente se ha llamado alma. Entonces, tú tienes un cuerpo físico y tienes también una entidad psíquica que es donde vas a dejar entrar a los BCIs. Por lo tanto, insisto en que ya, desde ya, hace falta poner a expertos a desarrollar un marco legal y unos estándares éticos claros para la implementación de estos dispositivos. Es curioso que las entidades reguladoras, Europa, quieran regular, legislar la IA para que no la podamos utilizar o para poner límites para que se limite el control y la potencia que tienen estas tecnologías en el ser humano. Lógicamente, los gobiernos tendrán el uso de la tecnología que necesiten tener, porque en el momento que haya sospechas de que en los vídeos grabados por las cámaras de las ciudades pueda haber un malo, pues entonces ya podemos utilizar la IA para analizar y detectar todas esas caras y hacer una detección, ¿no? Pero es muy curioso que quieran legislar esto y luego, por otro lado, no se esté haciendo nada. El otro día lo hablaba Marc Vidal en uno de sus vídeos. No se está haciendo nada con las gafas de Apple, de las Apple Vision. Un dispositivo que te lo pones y que no es que te aísle de la realidad, porque al ser realidad aumentada o realidad mixta, está siendo compatible con la realidad, pero sí te está desvirtuando esa realidad para hacerla más acogedora, más amable para ti, para hacerte entender la realidad de una manera. Y este entender de esa manera es algo que pueda estar prefijado en la programación que llevan las gafas de Apple Vision. pueda ser un experimento social, que a día de hoy, pues digamos que el precio de las gafas, independientemente de que los materiales con los que estén construidos sean muy caros, pero quizá el precio de las gafas es, digamos, una brecha que limita quienes pueden acceder a ellas. Existe la posibilidad de que sea un experimento social. Existe la posibilidad de que no se haya hablado de regulación o de los peligros que puedan tener las Apple Vision para el ser humano, pero estamos hablando de los peligros de la inteligencia artificial. ¿No será que la inteligencia artificial supone una herramienta que no quieren que tengas? ¿No será que las Apple Vision te dopan de alguna manera o te amordazan de alguna manera pintándote una realidad que te pueda llevar a un metaverso o a un entorno virtual donde no te acuerdes de las penurias que tienes en tu realidad y de esa manera estés recreando dopamina y anestesiado socialmente como nos llevan anestesiando años y años? No sé, aquí cada uno que saque sus propias reflexiones y sus conclusiones, pero el tema de los BCIs se va a poner interesante no tardando mucho. En las herramientas de esta semana empezamos con Open Agent Studio, que es una herramienta no code, que es un agente que basado en no code. DuckDuckGo iChat, que es un chat privado que no necesita entrenamiento ya, con el que puedes conversar. Hialax, que es una solución de salud mental para estudiantes. Journey AI, convierte la investigación sobre tus clientes en lo que se llama el viaje del héroe o el viaje del cliente, en mapas que te dibujan el viaje de tu cliente. Es un concepto marketingiano. Pietra Product Design Studio es una herramienta IA que te permite diseñar un producto superventas. Switch Light cambia la iluminación de las fotos en cuestión de segundos. Tab9 acelera la entrega de código y lo mantiene seguro. Rapid Logo, pues una herramienta para creación instantánea de logotipos profesionales. Top View. Que es una herramienta que permite generar vídeos de productos perfectos a partir de medios o media sin procesar. Imágenes y vídeos en bruto. Meta AI es la página de Meta, donde puedes usar sus herramientas open source de inteligencia artificial, como puede ser Llama 3 y otros modelos de lenguaje. Collab Writing convierte la investigación en línea en una base de conocimiento práctica para equipos de trabajo. Adobe Firefly Imagen 3 dentro de Photoshop son las nuevas funciones que hemos hablado en las noticias sobre generación de imágenes de Adobe. Cascadeur acelera la animación de fotogramas clave y el rigging de modelos en 3D automatizando este proceso. Grimo AI es un motor de conocimiento colectivo basado en fuentes como GitHub, YouTube y otras. Sonnet AI automatiza las notas de reuniones y el CRM, la gestión de clientes. IDM Vuitton es un probador virtual de ropa. HomeStage es una IA que te permite cargar una imagen y añadir mobiliario virtual. Caption AI Generator es un generador de vídeo de alto rendimiento para crear anuncios. DeFi es una plataforma de desarrollo de aplicaciones LLM de código abierto con motor de RAG. Feedback es un widget de comentarios instantáneos sobre el sitio web. Bundle of Joy es una herramienta IA, una app para elegir el nombre perfecto para tu bebé. SecBrain es una aplicación de grabación de voz con IA para ayudar a los usuarios a recordarlo todo. PiddleBot es una herramienta que te permite perfeccionar tu discurso de ventas con juegos de rol realistas basados en IA. Kaden es una herramienta para profesores para crear temarios de clase 10 veces más rápido. Bidon es una herramienta que permite gamificar las clases basándote en IA. Recraft es una herramienta que te permite crear y editar imágenes con un estilo de marca coherente. Y por último esta semana, Leila, que es un planificador de viajes personal con la IA. Y ya para finalizar este episodio, recordarte que si tienes alguna pregunta, si quieres poner en marcha algún proyecto, puedes hacerlo a través de las preguntas del podcast o bien suscribiéndote a la academia, donde vas a tener seguro la información que necesitas para poner en marcha lo que quieras construir. También te invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Telegram para ver un contenido más visual y específico que es difícil de explicar en un podcast.